township lived a young boy named Rocky Raccoon. One day his woman left him for another guy. Hit poor Rocky in the eye. Rocky didn't like that. He said, someday I'm gonna get that boy. So one day he walked into town and booked himself a room at the local saloon. Rocky Raccoon checked into his room, only to find Gideon's Bible. Rocky had come equipped with a gun to shoot off the legs of his rival. His rival, it seems, had broken his dream by stealing the girl of his fancy. Her name was McGill, she called herself Lil, but everyone knew her as Nancy. Her and her man, who called himself Dan, were in the next room at the hoedown. Rocky burst in and grinning a grin, said, Danny boy, this is the showdown. But Daniel was hot, he drew first hand shot, and Rocky collapsed in the corner. See what I mean about his reading? The doctor came in, stinking of gin, and proceeded to lie on the table. He said, Rocky, you met your match. Rocky said, doctor, this is only a scratch. I'm gonna get better. I'm gonna get better as soon as I'm able. Rocky Raccoon fell back in his room, only to find Gideon's Bible. Gideon checked out, he left it no doubt, to help with good Rocky's revival.
Lo que está sonando es la banda de Benjamin David Goodman, más conocido como Benny Goodman, también conocido como el Rey del Swing. Esta versión de Rocky Raccoon, que es una canción de los Beatles, se encuentra en el disco Benny Goodman Live at the Carnegie Hall, el concierto 40 aniversario, porque Benny Goodman en el año 38, esto es del 78, en el año 38 realizó un memorable recital en ese lugar de Nueva York. Un recital que se grabó ese día, pero que se editó recién en 1950 y se convirtió en uno de los grandes discos de jazz y de swing de la historia. Se graba en el 78, que fue la época de auge del swing. Y en el 50 se edita como disco doble, fue el primer disco doble en editarse en la historia de la discografía.
Mirá.
¿No? Ya por ese solo hecho, es un disco mitológico. Pero aparte, mitológico no, mítico. Pero aparte, el contenido del mismo también supuso un estándar para el jazz de los próximos años. En el 78 ya la era de swing había pasado hacía tiempo, pero convencieron a Goodman de armar una suerte de homenaje a aquel primer disco, y fue lo que sucedió. Incluyeron canciones que habían grabado en el 78 y también canciones nuevas o versiones de temas de otros artistas, como esta de Rocky Raccoon, donde canta Jack Sheldon. But everyone knew her as Nancy. Her and her man, who called himself. Bueno, Benny Goodman fue un clarinetista y director de orquesta nacido en Chicago en 1909, hijo de inmigrantes polacos judíos, que comenzó su carrera musical tocando en sinagogas. Después, en el año 25, con 16 años, se une a una banda, la de Ben Pollock, toca un par de años ahí, y enfila para Nueva York para trabajar como sesionista, también trabajar en la radio y hacer algo de espectáculos en Broadway. En paralelo comienza a grabar sus propios temas y alcanza su primer top 10 en 1934 con la canción Ain't Ya Glad. Después, bueno, grabaría con Billie Holiday, con Mildred Bailey, Y en el año 34 arma la Benny Goodman Band. Pasa a tocar como banda estable en la radio y sale de gira, una gira que no fue especialmente exitosa, en la costa este. Pero cuando llega a la costa oeste, debido a que sus actuaciones en el programa de radio habían podido ser oídas por la gente en una hora más temprana que en la costa este, se convierte en un éxito inmediato y su actuación en el Palomar Ballroom en Los Ángeles del 21 de agosto del 35 fue todo un éxito y se lo recuerda de alguna forma como el comienzo de la era del swing. Bueno, el resto de la historia de Benny Goodman incluye grabaciones con Ella Fitzgerald, con Harry James, giras mundiales, incursiones en el bebop, también en la música clásica, hasta que finalmente muere Goodman el año 86 a los 77 años. Con Benny Goodman, con el rey del swing, arrancamos este espacio dedicado a los sultanes del swing. One day his woman left him for another guy. Hit poor Rocky in the eye. Rocky didn't like that. He said, someday I'm gonna get that boy. So one day he walked into town and booked him. Y bueno, de Benny Goodman pasamos a Almelia.
Nos vamos a ir a escuchar algo de Glenn Miller.
Aside, partner, it's my day. Bend an ear and listen to my version of a really solid Tennessee excursion. Pardon me, boy, is that the Chattanooga Choo-Choo? Yes, yes.
El Chattanooga Choo-Choo. ¿No? Un nombre bastante interesante. Canción del propio Glenn Miller que estamos escuchando. ¿Vos sabés que de este tema de los sultanes del swing hay una figura a la que no le estamos dedicando música, pero que vale la pena hablar, que es Ben Pollack? Ben Pollack es un loco que durante la cúspide del swing tenía una orquesta bastante famosa y el loco es apodado el padre del swing.
De hecho, Goodman también tocó ahí con Ben Pollack.
Bueno, no. Benny Goodman, Jack Teagarden, Glenn Miller, Jimmy McFarland y Harry James. Algunos de los más famosos, ¿no? O sea, el loco tenía un buen ojo para el talento de los músicos. ¿Y qué pasó? Pasó que mucha gente que entró en la orquesta de él, como bueno, fue el caso del propio Benny Goodman, Glenn Miller, entraron, estuvieron un tiempo, se hicieron conocidos, pero eventualmente se separaron y hicieron su propio proyecto. Entonces este tipo se ganó el apodo de ser el padre del swing justamente por eso, ¿no? Por haber...
El padrino de swing.
Claro, por haber largado esta camada de músicos. Glenn Miller es un loco que arranca como músico, arranca tocando bien, toca el clarinete, y ¿qué pasa? Pasa que él está en una orquesta y si bien había hecho sus propias composiciones y demás, se da cuenta que un día que cambia el director de esa orquesta, sus solos lentamente empiezan a bajar de tiempo, empiezan a bajar cada vez más, eventualmente ya no hay ni solos, y un día el tipo dice, bueno, ¿qué pasa? Pasa que si yo simplemente me dedico a trabajar como músico, estoy a la merced en realidad de los directores y de los temas que toquemos.
Es como el DT en el fútbol, ¿no?
Exacto.
Con un DT entras todos los 90 minutos y con otro comes banco durante varios partidos.
Y Glenn Miller se da cuenta que ¿qué manera tengo yo para que mi música realmente se luzca? Bueno, ser yo el propio DT, ¿no? Si yo tengo mi propia orquesta, escribo mi propio material, yo me doy el protagonismo que quiero. Y ahí es donde sale Glenn Miller. Uh-huh. Un loco que la crítica de la época que le tocó vivir y la actual, la crítica de hoy en día de jazz, no sabe bien en dónde meterlo, Glenn Miller. Es un loco que por un lado estaba del lado del swing y eventualmente se fue a cosas más jazzeras y demás, pero le dio como cierta impronta melódica y de canción más clásica, que no pegó del todo. Mucha gente lo que decía en el momento es que Glenn Miller se fue del swing y pasó a ser algo como más popero. No usaron esas palabras, ¿no? Uh-huh. Pero la intención era esa. Frente a esas críticas pasaron varias cosas. Primero, que el propio Glenn Miller dijo de entrada: a mí no me interesa hacer una orquesta de jazz, ¿no? A él lo que le interesaba era su proyecto de Glenn Miller y no quería emparentarse como: yo toco solamente esto. Por otro lado, ¿qué pasó? Pasó que gente como Louis Armstrong justamente lo consideraban como un genio justamente por sus arreglos melódicos. Eso que algunos criticaban, de que le daba tanto énfasis al tema de la melodía, a la rigurosidad, ¿no? Sería como una suerte de Cotello de la época, ¿no? Era un loco que además era muy conocido justamente por su precisión, por su rigurosidad, pero por otro lado tenía como ese lado... La gente decía, por ejemplo, que el loco exigía una cantidad de ensayos imposibles para sus músicos, que solo se quedaba con los mejores músicos, con los que podían rendir más, y los ponía frente a un régimen espartano de aprenderse la música, ¿no?
Como Frank Zappa.
Una cosa como Frank Zappa, excepto que no había temática sexual ni nada, ¿no?
Big Band popera, ponele por acá.
Algo así.
La Glenn Miller Band.
Algo así. De hecho, hay toda una generación de la Segunda Guerra Mundial que justamente era puro Glenn Miller, ¿no? La generación esa era una de las bandas, uno de los fenómenos poperos de la época. Bueno, Glenn Miller desaparece durante la Segunda Guerra Mundial. Ya el loco tenía 40 años, se quiso alistar durante la Segunda Guerra Mundial, le dijeron que no. Eventualmente se fue para la Fuerza Aérea y les propuso hacer una banda para animar a las tropas y todo eso. Y bueno, en un momento el loco le dan el ok, y el loco está en Inglaterra, va a ir para Francia a tocar para las tropas ahí, y desaparece. La teoría más, el consenso está en que lo que pudo haber pasado fue que un montón de bombarderos ingleses que venían de una misión fallida en Alemania, tuvieron que sacarse de arriba bombas, las tiraron en el canal. Y bueno, parece que el avión de Glenn Miller fue tipo una víctima de ese friendly fire.
Daño,
¿no?,
colateral.
Fue daño colateral, sí. Perdimos a Glenn Miller ahí. Siguió la familia, se hizo mucha cosa póstuma, etcétera. Pero bueno, hoy permanece como uno de esos sultanes del swing.
Voy con otro sultán del swing, que en realidad se lo conoce más por su ejecución del instrumento que por ser director de orquesta o tener una orquesta reconocida. Estamos hablando de Gene Krupa, el baterista Gene Krupa, que nació en Chicago en 1909. Nació el mismo año que Benny Goodman y además es también hijo de inmigrantes polacos.
¿Mirá?
Gene Krupa. Bueno, él arrancó a desarrollar su carrera en el 27 instancias del sello MCA, cuando le ofrecieron unirse a la banda de Thelma Harry y sus Playboys, que era la primera banda de jazz liderada por una mujer. Después da el gran salto en el año 34 al integrarse a la banda de Benny Goodman, justamente, donde se convierte en una celebridad nacional gracias al toque tan particular que tenía de la batería. Su actuación más recordada de aquella etapa es cuando graba con Benny Goodman un tema original de Luis Prima, que es Sing 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 With a Swing. La grabó en el 37, es una versión que finalmente fue ingresada en el Salón de la Fama del Rock and Roll en el año 82, y su solo de Tom Tom en esta canción fue el primer solo extenso de batería en grabarse en la historia de la música. Jim Krupa estuvo 4 años con la orquesta de Benny Goodman en una pelea en un concierto en Filadelfia. Deja la banda y decide lanzar su propia carrera. Y ahí obtiene varios éxitos, aunque ninguno alcanzó el estatus de Glenn Miller o Harry James o el propio Benny Goodman. Uno de los incidentes más notables de la historia de Krupa sucedió en el año 43, cuando lo agarraron con 2 porros encima. Y
gran tráfico para esa época.
Sí, bueno, y estaba totalmente prohibido y lo condenaron a 3 meses de prisión a Krupa. La marihuana
la sacó barata,
la marihuana que está totalmente extendida, ¿no? En el mundo del jazz,
sí.
En aquellos años. Década de 50, bueno, Krupa arranca los legendarios duelos de batería con su colega Buddy Rich. El primero fue justamente en el Carnegie Hall en el año 52. Y después haría otros más en diferentes recintos a lo largo de Estados Unidos. Y también en la TV. Se retira de la música a fines de los 60, aunque sigue tocando ocasionalmente en público. A principios de los 70 realiza algunos conciertos en Nueva York. Uno de ellos, ya estamos en el año 72, en el año de su muerte, lo realiza con otro de los grandes de swing, que fue Harry James, y también con una nueva figura que era la de Jerry Mulligan. De hecho, en aquel concierto la mayoría de la gente había ido a ver a Jerry Mulligan. Pero en el segundo tema
Se encontraron con
un solo de Krupa y todo el mundo se puso como loco, ¿no? Explotó aquel auditorio y fue su última gran presentación en vivo. Esto es en el 72, en el 73, a los 64 años muere de un cáncer, de leucemia, y se lo entierra en el cementerio de Calumet City en Illinois. Su imagen se convirtió en la de las baterías Slingerland, fábrica que posteriormente lanzaría una serie Radio King en honor a Krupa. Muchos lo consideran como el baterista más influyente del siglo XX, especialmente por el desarrollo del propio instrumento de la batería y sobre todo por su uso del pedal de bombo de batería. El año 41, en pleno auge de los big bands, del swing, bueno, Krupa hizo una memorable aparición en la película Ball of Fire, donde él y su banda, junto con la cantante Barbara Stanwyck, tocan este drum boogie.
You see the drummer stomping. Drum boogie, drum boogie.
Drum boogie.
It really is a killer. Drum boogie, drum boogie. The drum boogie woogie.
Sí, totalmente. Jim Krupa, monstruo, un as de la batería.
Nos queda otro sultán del swing para hablar. Bueno, ya lo mencionaste varias veces, es hora de que le escuchemos un poco de él, de Harry James.
Thank you.
Kiss me once, then kiss me twice, then kiss me once again. It's been a long, long time. Haven't felt like this, my dear, since can't remember when.
It's been a long, long time, de Harry James. Un loco que podríamos definirlo, siendo muy crudos y muy chabacanos pagados de sí mismos, como el maestro fogonero del swing, ¿no? Un loco que agarró muchas de las canciones populares, románticas que andaban en los 30s y de esa época, y le puso una impronta swing, primero que nada, musicalmente muy compleja y muy buena, con muchos arreglos orquestales que hoy en día, o sea, te demuestran que el loco realmente era uno de los músicos, digamos, más interesantes de esa época. Y por otro lado, siempre dándole solos y notas interesantes que marcaban su propio estilo. Mira, escuchemos esto, por ejemplo. Conocido como un trompetista antes de dirigir su propia banda, a Harry James lo apodaban el Halcón. ¿Lo apodaban el Halcón por qué? Porque tenía la posibilidad de, o sea, tenía una gran habilidad para leer y tocar al mismo tiempo, ¿no? Era un loco que había tenido.
¿Y el Halcón puede leer y tocar al mismo tiempo?
Pará, te explico. Porque es una técnica que en realidad en inglés se llama sight reading, ¿no? Mm-hmm. Es decir, vos agarrás y tenés la partitura enfrente. Y sin haber ensayado y haber tocado antes, tenés la posibilidad de leerla,
ejecutarla
y ejecutarla en el momento bien, correctamente, ¿no? Por eso la apodaban el Halcón, porque tiene una vista fenomenal.
Bien.
¿De dónde viene esa vista fenomenal? Bueno, Harry James es un loco que creció, tuvo una vida bastante peculiar en sus inicios, ¿no? El padre era el líder de una banda que iba con un circo. En uno de esos circos que viajan en Estados Unidos de pueblo
itinerante.
En pueblo, itinerante. El padre era el líder de esta banda y lo sometió a un entrenamiento de trompeta muy riguroso, ¿no? Era un loco que todos los días agarraba el libro de Arban, que es uno de los textos más famosos para aprender vientos. Un compositor del siglo XIX lo escribió. Es un libro grande que arranca de ejercicios sencillos hasta la locura total. Y bueno, ¿qué es lo que hacía este líder de la banda del circo? Ponía al hijo con una página todos los días, nene, aprendetela o no haces nada más en el día. Y cuando el nene aprendía, lo dejaba hacer sus otras cosas. Ahí es donde el loco agarró todo el tema este del Halcón, ¿verdad? Uh-huh. Un loco que a sus inicios también anduvo en varias orquestas dando vueltas. Eventualmente hace su propia big band. Y tiene el honor de ser el primer loco conocido que contrata a Sinatra. Sinatra arrancó haciendo bandas chicas y la primera banda importante que lo contrata es la de Harry James. Un Harry James que le tiró la idea a Sinatra de que, bueno, en realidad Frank Sinatra no pega mucho como nombre, es como medio boludo. ¿Por qué no te lo cambias a Frankie Satin?
Y bueno, tiene punch, ¿no?
No, hostia.
Desatinado, ¿no?
Claro, lo que pasa
música
es que
hoy en día,
satinada. Música satinada.
Sí, el satén, ¿no? Te da como cierto glamour, cierto charm.
Sinatra lo mandó
a Sinatra lo mandó. Sinatra de acá a la China. Dijo.
Incluso desde sus inicios Sinatra demostró que era el jefe y le mandó a volar. Pero bueno, como te decía, podríamos decir que Harry James es una suerte del maestro fogonero del swing por eso mismo. Porque el loco agarró muchas canciones que tuvieron mucha pegada por ser justamente canciones románticas y darle toda una complejidad y un interés musical que es propio de esa época, ¿no? De todo el tema del swing. Eventualmente, para cerrar un poco los sultanes, ¿no? Llega un momento en que pasan muchas cosas. Por un lado, la moda de la big band pasa, uh-huh. Pero por otro lado, los costos se vuelven bastante complicados. En la posguerra estadounidense se hizo cada vez más caro tener una de esas bandas gigantescas con los mejores nombres de cada instrumento y llevarla de ciudad en ciudad. Como la popularidad del género fue cayendo, menos gente iba y esas big bands se volvieron cada vez más small. Y bueno, en el caso de Harry James, por ejemplo, llegó un momento en que era Harry James y sus Music Makers, que eran algo así como cuatro personas.
Los mercenarios de Harry James.
Los mercenarios de Harry James. Bueno, Harry James llega hasta los 80s. Ahí le diagnostican un cáncer linfático, fallece. Y Frank Sinatra justamente es el loco que se dedica como a anfitrionear un poco un gran velorio que hubo. Incluso fue el que dio unas palabras en su funeral.
Mirá, y la música de Harry James está muy presente en la... en las bandas sonoras de las películas de Woody Allen.
Un enamorado de la música. Bueno, justamente, vamos a decir las cosas como son. Woody Allen es un loco que además también tiene algo de su maestro fogonero. Le encantan las historias de amor complicadas, le encantan esos romances extraños, y justamente ahí te me echa mucho de la música de Harry James.
Harry James vendría a ser el más meloso de los de la era del swing.
Yo creo que es meloso en algunas selecciones que hace de canciones, digamos de estándar, si se quiere, ¿no? De haber agarrado determinadas canciones populares. Creo que musicalmente no es el más meloso. O sea, musicalmente el loco hace cosas muy interesantes y muy despegadas de lo que venimos escuchando ahora. Yo elegí justamente esta etapa para hablar de Harry James, pero podríamos habernos centrado en algo más swinguero, más vivo.
Uno podría decir que Harry James es Arjona, Glenn Miller es Calamaro, Jim Krupa es Zeppelin y Benny Goodman son los Beatles.
Justo agarraste Benny Goodman. Bueno, sí. Bueno, Benny Goodman, lo que pasa es que es muy, muy groso. O sea, es difícil buscarle una banda. Los Beatles me parece que le cae bien como comparación. La de Harry James no estoy tan seguro.
Está bien. Y nos faltó Count Basie también, ¿no? En esta breve recorrida por la
Faltaron varios.
Faltaron varios, sí. Pero bueno, la idea era sacarse un poco el gusto de pasar esta música.